Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avisen.
Es la 1:01 de la tarde. Bienvenidos sean ustedes, están en Tengo Otros Datos por Ibero 90.9. Hoy 2 de diciembre del 2025. Mi nombre es Rodrigo Balvanera y como cada martes tendremos las noticias más relevantes a nivel nacional e internacional. Oigan, hoy estoy muy feliz porque estamos transmitiendo desde los pasillos de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Sé que la mayoría de nuestra audiencia es una audiencia chilanga, pero si alguno de ustedes, radioescuchas, se considera lector, la FIL Guadalajara de verdad que es un evento que no se pueden perder. Que les recomiendo que vayan guardando su dinerito para venir el próximo año o en 2 años o cuando les plazca, porque es un magno evento que deja muy bien parado a México. Es la Feria del Libro más grande en habla hispana, la segunda feria del libro más grande del mundo, detrás de la Feria del Libro de Frankfurt. Es un magno evento que reúne a escritores de primera talla en estos pasillos de la Expo Guadalajara. Hay una expo donde pueden encontrar casi que cualquier libro que se ha publicado en español en la historia. Es el verdadero laberinto gramatical, la biblioteca de Babel en México. Así que, está un poco apresurado que se lancen a la FIL Guadalajara este año ya, que se acaba el próximo domingo. Pero vayan buscando un espacito en su agenda para el próximo año, para lanzarse la gran fiesta de los libros acá en Guadalajara, y aparte la oportunidad de conocer seguramente algunos de sus escritores favoritos. Vamos a tener un gran programa el día de hoy con grandes personajes aquí en la FIL Guadalajara. Tenemos a Rosa Montero, a Roberto Abad, a Margarita Ortega. En una fiesta que de verdad es que cuando digo que es una fiesta no exagero. Una fiesta cultural, una fiesta de las letras y una fiesta social, porque toda la gente de Guadalajara se da lugar aquí. Estaba viendo las estadísticas. El año pasado, más de 900,000 personas visitaron esta Feria Internacional del Libro. Nada más para que dimensionen, son 9 estadios aztecas. De hecho, más de 9, porque con la remodelación del Estadio Azteca, que por cierto, ya no se va a llamar Estadio Azteca, igual que Twitter, Twitter y otras marcas que no voy a mencionar ya no se llaman como la marca, pero para mí siempre va a ser el Estadio Azteca. Son 9 estadios aztecas comprando libros, conociendo a sus autores favoritos, hablando, debatiendo, preguntando, un evento que es muy necesario para nuestra sociedad y para nuestra humanidad como tal. Así que vamos a tener un programa muy bonito, muy entretenido, muy divertido desde aquí, desde la FIL Guadalajara. Ya se saben las vías de contacto. Estamos en Twitter, de nuevo le voy a decir siguiendo Twitter, como @Ibero99FM. Yo personalmente estoy como @Robalvanera, con B grande y luego B chica. Y está el teléfono de la estación, que también es nuestro WhatsApp, que es el 55529-2599. Ahí nos pueden mandar sus mensajes y le estarán contestando desde la cabina allá en la Ciudad de México. Sin más preámbulo, vámonos a las noticias nacionales e internacionales porque el tiempo apremia.
Hoy.
La Junta de Coordinación Política del Senado dio a conocer a los 10 aspirantes para ocupar la titularidad de la Fiscalía General de la República después de la renuncia de Alejandro Hertz Manero. En la lista destacan nombres como Ernestina Godoy, actual encargada de despacho en la dependencia, Luz María Zarza, ex consultora jurídica de Petróleos Mexicanos, y Hamlet García Almaguer, ex diputado del Congreso de la Unión ligado a la Luz del Mundo. En la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Fiscalía General de la República está gestionando el proceso de extradición del empresario Víctor Manuel Álvarez Poga, acusado de delincuencia organizada, blanqueo de recursos y evasión fiscal. Detenido el pasado octubre por los agentes de ICE en Estados Unidos, espera, un juicio migratorio en donde determinarán si es expulsado del país. El gobierno de México activó el Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad Animal para prevenir la entrada y dispersión del gusano barrenador, plaga presente en el sur y centro del país.
De gadgets, foquitos y cables.
Háblame del Internet de las cosas. ¿Sabes para qué sirve? Dime, contéstame.
Estamos de regreso aquí en Ibero 90.9. Estamos transmitiendo desde los pasillos de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y tengo el privilegio de estar sentado frente a una excelente escritora, Rosa Montero. Un gusto que estés con nosotros, Rosa.
Muchas gracias a ti, Rodrigo. Qué amable por tus palabras. Gracias.
Gracias a ti por la entrevista. Oye, sé que para ti es muy importante la vista de las ventanas desde tu hotel. Veía en tu Instagram que ayer te pusieron en un con una ventana a un muro espantoso. ¿Ya te cambiaron de cuarto o no?
Sí, me cambiaron, pero no por el muro. Muchas otras veces he estado delante de un muro y no he hecho nada, no. Lo que pasa es que ese daba a una zona en donde estaban las grandes máquinas del aire acondicionado, grandes maquinones, y hacían un ruido horroroso. Era el ruido lo que me molestó.
O sea, no te dejaron dormir nada hoy.
No bien, entonces me han cambiado.
Bueno, entonces va a ser ligerita la entrevista para que no te sea pesada. Bueno, con este libro, Animales Difíciles, que vienes a presentar este año a la FIL de Guadalajara, Rosa, ¿le dices adiós a Bruna Husky?
Sí. La verdad es que cuando estaba empezando el libro a prepararlo, ni siquiera sabía que iba a ser el último, porque yo no tenía claro cuántas novelas iba a hacer de Bruna. De hecho, lo que yo quise es construirme un mundo propio con personajes estables y visitarlo de cuando yo quisiera, ¿no?
Para que la audiencia se entere, ¿quién es Bruna Husky como personaje? Pero más específicamente, ¿quién es Bruna Husky para ti?
Ya, bueno, como personaje, es la única serie de novelas con un personaje constante que he escrito en mi vida, y son cuatro, esta es la última. Entonces, suceden en Madrid, en las tres primeras en el año 2110, esta ya en el año 2111. Entonces, cuando empecé a escribirlas, que la empecé a publicar en 2011, pues era 100 años hacia adelante, ahora ya quedan 80 y tantos, ¿no? Y ella es un clon humano. Lo que pasa es que es un clon humano, es perfectamente humana, pero son unos clones que son manipulados genéticamente por los ingenieros genéticos, son criados en tanques, y entonces pues les hacen crecer a toda velocidad. En 14 meses alcanzan una vida biológica de 25 años, ahí son activados, viven 10 años, y a los 35 años, como están tan acelerados, pues se les declara un fallo orgánico y se mueren, ¿no? Con lo cual saben cuándo se van a morir, viven 10 años nada más, y no pueden olvidarse de que son mortales, que es lo que hacéis todos los humanos, algún puñado de neuróticos profundos como Woody Allen y como yo, que siempre pensamos en la muerte, ¿no? Y en lo que el tiempo nos hace y nos deshace, porque vivir es deshacerse en el tiempo, ¿no? Entonces yo me siento muy cercana con Bruna, porque Bruna tiene ese tic-tac, ¿no?, del tiempo que pasa, hasta el punto de que durante todas las novelas está haciendo una cuenta atrás. Por ejemplo, Bruna llega y dice un día en la novela 3 años, 6 meses y 7 días. Al día siguiente en la novela 3 años, 6 meses y 6 días, porque va haciendo la cuenta atrás del momento de su muerte, ¿no? Entonces yo me siento muy cerca con ella, con esa conciencia tan crítica del paso del tiempo, y también al mismo tiempo pues con esa conciencia tan aguda del hecho de estar viva, porque yo soy una vitalista, una vividora, soy muy consciente del regalo que es estar vivo, ¿no? Cosa que la gente que no sabe, que se olvida de que va a morir, muchas veces pues es que pasa por la vida como una maleta, ¿no? Entonces Bruna es así, mucho más exagerada todavía que yo, pero tiene las dos cosas, ¿no? La obsesión por el paso del tiempo y al mismo tiempo el placer y el vértigo y la furia de vivir, ¿no?
Y que aparte en esta entrega en Animales Difíciles, Bruna habita otro cuerpo, un cuerpo mucho más lento, que apela mucho más a la mente que a la fuerza física. ¿Es una analogía de tu vejez?
No, eso es lo que me han dicho. Yo desde luego no lo he escrito en ese sentido, pero luego es verdad que también está. No, ella en las tres primeras novelas es una tecnohumana de combate. Entonces mide 2 metros, es fortísima. los ingenieros genéticos la han implementado para que tengan más reflejos y todo eso, ¿no? Pero en la tercera novela la envenenan y se va a morir, y para que no se muera, pues la entra en un experimento que consiste en pasar su memoria y toda su dotación sentimental y emocional a otro cuerpo, pero en este caso es una tecnohumana de cálculo, que es una birria pequeñita, frágil. Y claro, entonces en esta novela la pobre Bruna tiene que enfrentarse a ese problema de identidad feroz, que es estar en otro cuerpo, ¿no? Entonces se habla mucho de la identidad, estos animales difíciles, que yo creo que es uno de los grandes temas del ser humano y que es uno de los grandes temas de nuestro mundo en estos momentos, ¿no? Que hay una crisis de identidad brutal. Y habla de la disforia también, de tantos adolescentes que no se reconocen y tal. Pero una vez que se publicó la novela, pues hubo críticos y amigos que me dijeron: oye, pero te das cuenta que también, entre otras cosas, además de todo esto que dices, también habla de la vejez, en el sentido de que la vejez también es haber tenido un cuerpo fuerte y ahora tener un cuerpo mucho más débil. Es ser secuestrada por un cuerpo que es mucho más débil. Y es también...
y una mente más experimentada.
Sí, bueno, pero te diré que la vejez, en la vejez eres más, puede ser más sabio si te lo trabajas, ¿eh? Porque conozco muchos viejos completamente imbéciles también, o sea, que no viene de fábrica, ¿eh? Que conste.
Oye, hablando de estos viejos, te quiero enseñar una foto, Rosa, que tomé hace 10 minutos aquí abajo en el stand de... Para la audiencia, estamos grabando aquí en el stand de Planeta, y abajo encontré tu libro y estaba junto a una biografía de este hombre, no sé si lo conozcas, de Elon Musk.
Sí, bueno, terrible, sí.
Ahora, hay un personaje... la CEO de Minerva en este libro. ¿Tuvo alguna inspiración en hombres como estos, como Elon Musk?
Mira, no hay, mis libros no los escribo, como se dice, no son Romana Klee, ¿no? No los escribo que este personaje representa esto. Lo que representan son prototipos. Entonces, efectivamente, están todos estos tíos detrás, están todos estos tipos antidemocráticos, porque son antidemocráticos, que tienen, además, son verdaderamente los poderes en la sombra del mundo, ahora mismo, mucho más poderosos que los presidentes electos, y que además son multinacionales, y que además, efectivamente, gobiernan nuestras vidas sin que nosotros podamos hacer nada, ¿sabes? Entonces, sí, como prototipos, sí.
Me pareció genial la línea que trazas, una línea transversal en la novela, que es el personaje de Filippo Tommaso Marinetti, que creo que es crucial en cómo se desarrolla la historia. Y me parece muy interesante que hayas introducido el movimiento futurista para hacer la analogía de lo que en tu novela pasa en Madrid del 2111, pero que está ocurriendo hoy, Rosa.
Es increíble porque el futurismo fue de los años 20, bueno, de antes, ¿no? De principios del siglo XX, pero que están cumpliéndose ahora 100, 110 años del futurismo, que fue una de las vanguardias de principios del siglo XX y que realmente dicen exactamente lo mismo que dicen ahora los más fervientes partidarios de la IA. Hay una serie de fanáticos partidarios de la IA que te dicen que la inteligencia artificial va a librarnos de trabajar y que vamos a vivir como uris mientras la inteligencia artificial trabaja como esclava para nosotros, que además va a arreglar el calentamiento global y que además va a acabar con la muerte y que nos va a hacer eternos, ¿no? A mí me parece delirante, pero esto lo sostiene gente seria, aparentemente seria, quiero decir, o sea, gente que son ingenieros electrónicos y cosas así. Y eso mismo, exactamente lo mismo, lo decían los futuristas, exactamente lo mismo. Entonces me ha parecido muy, muy curioso y muy inquietante, porque claro, el futurismo acabó, como todos sabemos, muy mal, acabó integrándose en el fascismo de Mussolini, y eso es uno de los riesgos, efectivamente. Todos estos grandes gurús que están llevando adelante esto son antidemocráticos y neofascistas también.
Que están sentados juntito a Donald Trump hoy en día ahí en Silicon Valley, ¿no? Preguntarte, trazas muy bien esta bifurcación ante la que estamos como humanidad, ¿no? En donde tal vez la inteligencia artificial nos lleve a erradicar el hambre y el cáncer, o nos lleve al apocalipsis total, ¿no? Y me parece muy interesante que en el epígrafe, es que estar ante Rosa no es cualquier cosa, me causa un trabalenguas. Elegiste a Dickens, ¿no? Que es uno de los mejores comienzos en la historia de la literatura. No sé si me puedes regalar desde tu viva voz el comienzo de Dickens, Rosa.
De Historia de dos ciudades. Era el mejor de los tiempos y era el peor de los tiempos. La edad de la sabiduría y también de la locura. La época de las creencias y de la incredulidad. la era de la luz y de las tinieblas, la primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación. Entonces Dickens escribió esto en la frontera de la industrialización también, de otro salto tecnológico bestial, y se adapta punto por punto a lo que estamos viviendo ahora, solo que nuestro salto tecnológico es mil veces más potente que el de la industrialización.
Preguntarte, Rosa, uno al futurear toma riesgos narrativos. Yo me acordaba, mientras leía tu novela, de estas enciclopedias que yo leía cuando era niño, que decían que en el 2025 íbamos a tener coches voladores, ¿no? ¿Tienes miedo al escribir 100 años después de ti, prediciendo ciertas cosas o no?
No, para nada, porque además al contrario. Mira, yo lo que he intentado hacer, a mí me gusta mucho la ciencia y la tecnología, y lo que he intentado hacer es crear un futuro que sea posible, y no solo posible, sino además probable. Entonces, todo lo que hay en mi libro es real, parte de lo real. Y es tan real, de hecho, que desde que salió mi libro en 2011, la realidad ha ido cumpliendo las cosas de mi libro. Para que tengas una idea. En el primer volumen ya de En lágrimas en la lluvia, el primer volumen de la trilogía, de la tetralogía que salió en 2011, pues ya Bruna se iba a psicoanalizar a unas psicomáquinas. O sea, que es hacer psicoanálisis con la IA, que es lo que hacen hoy. Pero eso lo puse yo en 2011, a ver qué gente hablaba, quién hablaba de eso entonces, ni Dios, ¿no? O, por ejemplo, en la tercera novela de Bruna Husky, el tema esencial es que se produce un apagón completo eléctrico en España y Portugal. Salió hace 5 años y esto nos ha pasado hace...
¿El año pasado?
El año pasado, sí, sí. O sea, que se va cumpliendo punto por punto todo lo que he ido diciendo. Entonces, no me da miedo. A mí me parece que está ahí. O sea, que realmente ya parte de lo que ya está todo. El primer capítulo de Animales difíciles, hay un terrorista que asalta un almacén tecnológico, se puede contar sin destripar porque es el principio, sí. Entonces para asaltar el almacén usa una capa de invisibilidad, entonces la gente puede decir, bueno, Harry Potter, no es Harry Potter, yo digo que esa capa de invisibilidad es de Quantum Stack, si tú buscas en internet Quantum Stack verás que es un material de invisibilidad, creado en el año 2019 por una empresa norteamericana, y además incluso es maravilloso si lo haces, búscalo, porque vienen unos vídeos flipantes en donde ves cómo la gente desaparece detrás de ese material de invisibilidad. O sea que absolutamente todo lo que cuento parte ya de lo real.
Oye, hablando del primer capítulo, introduces esta imagen de los flops, ¿no? Estos cerebros conectados a la superinteligencia. ¿Le gustaría a Rosa Montero que su cerebro se conecte a la superinteligencia después de que ya no esté en este planeta?
Hombre, es una manera, sería, esto está pensado, lo han dicho bastantes pensadores, que para poder, que es una posibilidad, pero sería una manera a lo mejor de sobrevivir después de la muerte, pero no me gusta mucho esa idea, ¿no? De estar ahí encerrada en una urna verdaderamente. En principio no me parece muy tentador, ¿no?
Totalmente. Preguntarte al final, ¿piensas que la inteligencia artificial podría ser un buen gobernante? ¿Mejor de los que ya tenemos?
En absoluto, ¿no? En absoluto, para nada. Es más, además, ahora mismo tenemos entre los grandes riesgos de la inteligencia artificial está el hecho de que se está construyendo una especie de gobierno global en la sombra. Hay una especie como de golpe de estado a todo el planeta. Os recomiendo que leáis los trabajos de Francesca Bria, que es una italiana especializada en esto y que cuenta cómo tanto en América como en Europa los estamentos más críticos de las sociedades están siendo tomados y dirigidos por las grandes corporaciones de la IA y por esta gente, por estos capos de estas grandes corporaciones que se han declarado antidemocráticos. Entonces, cuando digo los estamentos más críticos son defensa, educación, sanidad, todo esto está en manos de esta gente. Entonces, eso es crear un espacio de poder y de ejecución en la sombra que nos está quitando el poder a todo el mundo.
Bueno, pues decirle a la audiencia que vayan a comprar el libro de Rosa Montero, Animales difíciles, de Grupo Planeta. Muchísimas gracias, Rosa, por estos minutos. Es un placer hablar contigo.
A vosotros, a ti. Muchas gracias.
Gracias. Regresamos a Ibero 90.9 en unos segunditos.
De cultura, música y libros, para no peñanietar.
Aquí hay unos que leen más.
Esto que estaba sonando era Hard Drive Gold de Alt J. Oigan, estamos de regreso en vivo aquí desde los pasillos de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Y me da muchísimo gusto estar sentado junto a Margarita Ortega, mejor conocida como Maggie, coordinadora de Ediciones Ibero. Maggie, ¿cómo estás?
Muy bien, hay que aclarar Ibero León, ¿verdad? Porque nos llamamos, sí, no me vayan luego a reclamar Ibero México, ¿eh?
Bueno, es que yo considero a todas las Iberos, Iberos, ¿verdad? Somos jesuitas al final.
Muy bien, sí, muy contenta de estar con ustedes en Ibero 90.9, siempre es un placer platicar acerca de la FIL y bueno, porque esta es una gran fiesta de los libros, ¿no? La fiesta más grande de Latinoamérica y pues... Muy contentos de poder estar en este recinto que además, bueno, el stand del SUG en la FIL Guadalajara es realmente producto de la buena colaboración que tenemos las universidades jesuitas en México, pero también en América Latina, porque otra de las cosas que hago, además de estar en Ibero León, en el área editorial, es coordinar el grupo de editoriales universitarias de AUSJAL, ¿no? Yeah. Que para quien no sepa, AUSJAL... es la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en Latinoamérica.
Buenísimo, pues sí, para que la audiencia evoque la imagen que estamos viendo tanto Maggie como yo, estamos sentados en el stand H31, el stand del Sistema Universitario Jesuita. Maggie, ¿cómo estás viviendo esta FIL?
Pues un poco acelerada, de todos modos siempre es así para nosotros.
Siempre es la locura, ¿verdad?
Exactamente, sí, la verdad es que la FIL es la meta del año, es el momento en el que todos tenemos que tener nuestros libros nuevos listos, ¿no? Para sacarlos al mundo. Y pues te cuento que en Ibero León trajimos varias novedades. Quiero contarles de las que presentamos aquí, ya fueron presentadas, por ejemplo... Infancias en la Era del Like, es muy entretenido, es un libro muy cortito que publicó, bueno, lo escribió Sofía Magaña, una exalumna nuestra de la licenciatura en comunicación. Para no hacerte el cuento largo, imagínate que tú estás scrolleando en Instagram y de repente ves a una niña de unos 6 años bailando así como muy sensual y dices... ¿será que tiene la edad para estar haciendo eso o lo imitó? Pero además imagínate que su mamá fue la que lo grabó y la que lo difunde en redes, ¿no?
¡Qué horror!
Entonces, bueno, este libro parte de justo de preguntarse cómo es que los niños y las niñas, pero particularmente las niñas, digamos, asumen actitudes que son propias pues de personas mucho más adultas, ¿no? Y esta relación en cómo la imagen que los niños y las niñas ven en las redes y en sí, en los medios de comunicación, les lleva a asumir posturas, bailes, por ejemplo, pues que no son adecuados a su edad, que no entienden, etcétera. Y este libro, bueno, nos ayuda a reflexionar sobre eso y sobre todo, ¿sabes algo que me gusta mucho? Que este libro, sobre todo para quienes trabajamos en la comunicación y quienes están en contacto con niñas y niños para la producción de medios audiovisuales,
sí,
te ayuda a darte cuenta cuando estás haciendo que un niño o una niña asuma una postura que es de adulto, ¿no? Y dónde están los límites.
Terrible suena la premisa del libro, pero creo que tiene un trasfondo interesante. ¿Qué otros libros tienen? ¿Qué otros libros han presentado y van a presentar en lo que resta de la FIL?
Mira, tenemos uno padrísimo que nos ayudó a presentar recientemente en Ibero León, Silvia Schmelkes. Es de Mario Montemayor, él es maestrillo jesuita. Se llama La leyenda de la mexicanidad y es un análisis de cómo cuando empieza la escuela mexicana con José Vasconcelos, pues hay todo este esfuerzo del Estado, digamos, de que en todas las ciudades, en todos los pueblos, la gente aprenda a leer y escribir. Y pues el modelo que ya conocemos de escuela que le dio pues la figura a la SEP, ¿no? Pensemos en los muralistas que fueron además patrocinados por el gobierno de México. Y bueno, hace una crítica a este momento de la historia en México, porque una de las cosas que hace es que la identidad indígena la deja a un lado. Entonces este está muy interesante, es una manera en que la filosofía critica esa época de la historia, ¿no? Y la comenta.
Buenísimo. A ver, ya te iba a decir con otro.
Con otro. Tenemos un libro pop-up, que nosotros jamás en la vida habíamos hecho un libro pop-up, porque pues somos una editorial
universitaria. ¿Qué significa el libro pop-up?
Los libros pop-up son libros de dos dimensiones.
Ok.
Es decir, son estos libros, ponte a pensar, por ejemplo, un Moby Dick que tú lo abres ya. Y sale una ballena, ¿no?
Como origami.
Exactamente. Ajá. Sí, eso lo que propiamente tal llaman ingeniería del papel.
Okay.
Digo, no es tan sofisticado el que nosotros tenemos, pero resulta que se llama Contemos Nuestra Historia. Este libro es muy lindo porque es en realidad un soporte físico para unos podcasts que hicieron niños y niñas con un familiar desaparecido en Guanajuato.
Mira.
Entonces, bueno, como parte de las actividades que en la Ibero León se realizan para apoyar a este tipo de grupos, los niños y las niñas estuvieron en talleres de teatro y cuentos, y en esos talleres improvisaban cuentos.
Ya.
Y lo que tenemos nosotros en el libro es una ilustración muy linda de esos cuentos, y hay un código QR que te lleva al podcast.
Increíble.
Sí, sí, sí.
Suena muy bien ese. Oye, Maggie, para... Tú debes de saber, la mayoría de nuestra audiencia está en la Ciudad de México. Ajá. Pero si están interesados en libros de las publicaciones de, pues, del complejo jesuita, como dices, pueden comprarlos en sus propias universidades, ¿no?
Claro, sí, sí, sí. Bueno, en Ibero Ciudad de México, acérquense por favor a la oficina de publicaciones con José Momox. Uh-huh. Él sabe perfecto cómo está el fondo de todas las Iberos. Ibero Puebla tiene su librería. El
ITESO, un saludo a Puebla.
Sí, el ITESO reciente... El próximo año, por ahí de febrero, va a abrir su librería. Y bueno, en Ibero León también tenemos librería. Igual nos pueden buscar en la página de la Ibero León, que es www.iberoleon.mx.
Pues Margarita Ortega Maggi, coordinadora de ediciones Ibero León, muchísimas gracias por estos minutos, Maggi.
Ha sido un placer, muchas gracias a ustedes.
Y suerte con lo que resta de la FIL.
Claro que sí. Vamos a disfrutar mucho.
Vale, aquí nos estaremos viendo. Vámonos un corte, regresamos en unos minutitos. No se despeguen de sus bocinas porque se viene Roberto Abad aquí en vivo desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
Estamos de regreso aquí en los pasillos de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Y tengo el privilegio de estar sentado junto a Roberto Abad, escritor ganador del Premio Bellas Artes de Narrativa Colima 2025 por su libro Umbral. Roberto, ¿cómo estás?
Tal, muy bien, muchas gracias por el espacio. Un gusto verte.
Un gusto tenerte aquí, Roberto. Felicidades por el Premio Bellas Artes. Justo fuera del aire estábamos platicando que este libro lo publicaste el año pasado, lo viniste a presentar aquí a la FIL. Pero luego le dieron el premio, entonces vienes a volverlo a presentar. Así a la FIL. ¿Hoy a qué hora?
A las 4:30 en el Foro UAM.
Perfecto, para sí. Por si alguien nos está escuchando y está aquí en Guadalajara, se lancen al Foro UAM a las 4:30 de la tarde. Roberto, para alguien que no tenga idea sobre ti, ¿quién eres? ¿De dónde naces? ¿Y qué es lo que escribes en Umbral, sobre todo?
Bueno, yo soy una persona que escribe cuentos. Nací en Cuernavaca, orgullosamente cuernavacense, morelense. Uh-huh. Y escribo cuentos fantásticos, de terror, extraños. Siempre tiendo a ir por una senda en la que hay algo, un elemento que interrumpe de alguna manera la cotidianidad de los personajes. Me gusta abordar este tipo de literaturas porque siento que hacen una suerte de zoom a la realidad. Sí. Que es algo que los textos realistas no me permiten hacer, ¿no? Entonces,
¿te dan más licencias narrativas?
Yo pienso que sí, al menos en mi experiencia, pero sobre todo te dejan ver lo que ocurre a tu alrededor de una manera más nítida. Y eso es algo realmente importante, como reconocer la realidad que estás viviendo a partir de metáforas fantásticas. Es algo que no sucede con todas las literaturas. Y a mí me estimula mucho creativamente hacerlo. Claro que muchas veces no me lo propongo hacerlo así, es decir, voy a hablar de una gran metáfora del mundo, ¿no?
Sí.
Escribes sobre algo, tal vez sobre la soledad, sobre un personaje o sobre un monstruo, etcétera, y te das cuenta al final que has escrito también una metáfora sobre la identidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, escribo ese tipo de textos. Me gusta descolocar, inquietar a los lectores, y creo que también es el tipo de literatura que busco.
Justo hoy en la mañana estaba leyendo tu cuento Siempre Estarás Conmigo, y algo que me llamó la atención es que justamente me inquietó, pero no me inquietó con esta literatura de terror que te pone todo en la cara, ¿no? Que te lo avienta, que lo vomita, sino era un terror más psicológico, más subliminal. ¿Tienes eso en mente cuando escribes? ¿El hecho de no querer vomitarlo?
Sí, totalmente. Porque hay una forma de ver el terror que ha estado de alguna manera intervenida por la cultura cinematográfica.
Sí.
Entonces yo usualmente en mis presentaciones digo, a ver, estos textos, estos cuentos son de terror, pero no son El Conjuro. Es decir, no te va a salir el monstruo en la página 2 de repente.
Un origami así saltándote.
Sí, no. Y entonces la gente a veces en los talleres, yo doy talleres, y alguien lleva un texto de terror y dice, no me gusta, no me parece bueno porque no me dio miedo. Uh-huh. Y a mí ese me parece un súper mal comentario porque entonces nulifica las otras virtudes del cuento. Entonces yo lo que digo es que el cuento de terror en la tradición, ni siquiera en los míos, en toda la tradición, lo que hace no es asustarte. Es decir, puede hacerlo,
claro,
pero no necesariamente. Lo que hace es inquietarte, ponerte al acecho, pensar que alrededor te están observando, etcétera. Eso es lo que hace el cuento de terror. Y en mi caso, yo sé muy bien lo que quiero transmitir. Siempre pienso como en este cuento de Amparo Dávila, que es muy famoso, El Huésped, donde hay un monstruo, una criatura, algo en la casa de una mujer con sus hijos. Nunca sabes exactamente qué es. Realmente es un huésped, pero reconoces que es una especie de monstruo. Pienso que esa es una forma de representar el terror que está acechándonos todo el tiempo, y a mí me gusta eso. Me gusta
parecido al tumor que tenía la niña.
Exacto, adentro. Sí, exacto. Yo hago relecturas todo el tiempo de esta tradición, y este tumor, aunque por supuesto está mucho más visibilizado el monstruo ahí, es como una especie de garrapata gigante.
Sí.
Ya un tumor de por sí te causa terror, ¿no?
En de cualquier, es un monstruo. Un
tumor. Exacto, es en cualquier circunstancia un tumor es terrorífico, pero ahora un tumor que tiene vida propia es todavía mucho más. Entonces, en efecto, no es el pastelazo, sino más bien es ir poniendo piezas lentamente y que el lector reconozca que hay ahí algo detrás, muy cerca, que está respirándole la nuca.
Sí. En Umbral también conectas todos los relatos que están dentro del libro con estos diagramas que aluden, y corrígeme si me equivoco, a la Ouija.
Totalmente.
¿Por qué decidiste conectar todos los relatos de esa manera?
Bueno, pienso que los libros de cuento en particular se parecen mucho a las casas. Y a mí me gusta generar esa sensación, que cuando tú abres uno de mis libros, te sientas más que teniendo un objeto en un espacio que puedes habitar y reconocer y explorar. Entonces, cada cuento lo pienso como una habitación, y lo que da la sensación de unidad de una casa es la estructura. Entonces, en mis libros lo que intento es trabajar que la estructura se unifique por algún hilo conductor. En este caso, como bien dices, fue la Ouija. La Ouija es algo que todos hemos por lo menos visto en la tele, algunos la hemos jugado, los que crecimos viendo el Canal 5 tuvimos la libertad en los 90s de jugar alguna vez, o incluso en su versión más austera que es el Charlie, ¿no? Uh-huh. Siempre lo pensé como un objeto que tenía muchas posibilidades literarias, pero cuando estaba escribiendo este libro lo pensé justo como un objeto que produce lenguaje. Y es algo que he repetido un poco en las presentaciones, en las entrevistas, pero que me gusta señalar porque creo que es el hallazgo más importante que tuve al escribir. Cuando tú estás jugando la Ouija, aunque no se caigan los libros, aunque no se estallen los espejos, aunque no se mueva la mesa, si el triángulo se mueve a la palabra sí o a la palabra no, tú dices, ahí en el tablero hay un fantasma, hay un demonio, hay un espíritu. Es decir, la palabra es lo que da razón, lo que da fe de que existen mundos paralelos. Claro. Y eso a mí me voló la cabeza. Es decir, si tú lo trasladas a la realidad, a esta realidad, y reconoces que cada vez que decimos una palabra alteramos probablemente otras realidades, eso yo creo que puede ser muy favorable para ir componiendo lo que está sucediendo en este mundo. Claro que yo no estoy diciendo con mi libro, jueguen a la Ouija, ¿no? No, evidentemente, lo estoy pensando más bien como un artilugio, una estructura literaria que me permite a mí decir, la palabra es importante y es tan importante que es la prueba de que existen mundos paralelos entre nosotros.
Y la palabra como creadora de universos.
Eso, totalmente.
Que es un universo al final tu libro, ¿no?
Yo así lo pienso. Sí, lo pienso como esto, como una unidad, y cuando cierras el libro abandonas un lugar, ¿no? Quiero que se siente ese vacío, porque la experiencia literaria no se remite a tener el libro en tus manos, pasa por todo tu cuerpo, por todas tus emociones, y yo pienso que ahí está la gran importancia de leer. Es decir, cuando nos piden leer algo en la escuela, lo que estamos haciendo más bien es reproducir el texto, claro, memorizar algunas cosas, pero tú cuando encuentras un texto, un libro que te apasiona, lo que está pasando allí es una vivencia.
Y es entonces, cruzar el umbral.
Es cruzar el umbral.
¿De totalmente. Ahí viene el nombre o no?
Sí, un poco sí. El nombre tiene diferentes connotaciones. Por ejemplo, antes de cada cuento viene una pregunta. Para mí la pregunta es un umbral, ¿no?
Claro.
Y entonces ahí hay algo que el lector tiene que atravesar. Y luego en los cuentos, a veces los personajes que viven en otras realidades atraviesan a la realidad conocida, o a veces los personajes que viven en esta cotidianidad atraviesan a la otra realidad paralela. Entonces yo lo que me di cuenta, porque el nombre es lo último que tuve, ¿no? Claro. Lo último que le puse al libro. Lo que me di cuenta es que los cuentos tratan de fronteras. A veces la frontera es el sueño, a veces es una especie de limbo que es el infierno, a veces son los libros, a veces también son el cuerpo. Y me di cuenta que había umbrales, todo el tiempo había umbrales. Pero nunca había dado con esa palabra a lo largo de la escritura, pero cuando di con ella es, ya llegué a al título, ya no tengo para dónde ir, este es el título.
Ahora, pensando a los libros como universos, como umbrales, tú mejor que yo sabes que los libros también están conectados con otros universos, ¿no? Son hiperuniversos. ¿Con qué universos conecta tu libro Umbral? Me refiero, ¿quiénes son tus referentes?
Ah, me encanta esa pregunta.
¿A quién piensas cuando escribes?
Me encanta que hagas como esta relación como de universos, como si fuera un gran telar, que es lo que es. La literatura es un gran telar de constelaciones que se están intercomunicando todo el tiempo. Pues pienso en varios de mis autores favoritos. Por ejemplo, Amparo Dávila es una escritora que me gusta mucho, pero uno de los primeros escritores que leí de joven y que yo creo que me dejaron marcado fue Horacio Quiroga.
Claro.
Quiroga tiene un texto que se llama El almohadón con plumas. Curiosamente, se parece ese monstruo al de Siempre estarás conmigo, que es una garrapata gigante. Entonces yo lo que hice fue hacer un guiño que también hablara de otra tradición, que es aquella en donde alguna parte del cuerpo adquiere independencia. Ahora lo podemos ver, por ejemplo, en estas series como la de Merlina o Los Locos Adams, uh-huh, donde está la mano. No
he visto la de Merlina, pero...
Pero conocen Los Locos Adams, sí, ¿no? Sí. O sea, aparece la mano independiente, no necesita del cuerpo. Bueno, ese es un tópico de la tradición fantástica. Entonces, están ahí diversos tópicos. Me gusta, por supuesto, Jorge Luis Borges. Y luego hay otros que no tienen que ver con lo fantástico, pero que me influenciaron mucho, como Lori Moore, que es una escritora norteamericana, buenísima, escritora de cuento. O también hay un tipo noruego que ya se murió, que tiene un nombre medio impronunciable, Jill Askitzen, híjole, está súper difícil, pero ese cuate, me encanta su literatura, no tiene nada que ver con lo fantástico, pero es un mundo súper reconocible y muy particular. Por ejemplo, escribe sobre ancianos que odian el mundo, que se pelean con sus hermanos, que se pelean con sus hijos, como que todo el tiempo son estos personajes enojados con todo el mundo, y los reconoces a partir de gestos. Él nunca te dice que están enojados. Por ejemplo, el cuento de unos personajes que están jugando, un hermano va a visitar al otro para proponerle una jugada de ajedrez, uh-huh, y el hermano dice que no, que ya no tiene tiempo para jugar porque ya es demasiado viejo. Entonces tú reconoces en este diálogo que hay un rencor de años.
Claro.
Entonces a mí eso me ayuda mucho a construir cuentos fantásticos, aunque no provenga de la tradición.
Te quería hacer una pregunta que me acaba de surgir, y es, ¿por qué crees tú que muchas veces el género del terror se expresa mejor en cuentos cortos? Mencionabas a Quiroga, pienso en Poe, pienso en Mariana Enríquez, pienso en tus cuentos. ¿Por qué crees que ese formato funciona bien en este género?
Bueno, no sé si estoy del todo de acuerdo, porque, por ejemplo, Mariana Enríquez tiene una novelota de 600 páginas.
También.
No me encantó mucho, pero pues está
nuestra
esa parte.
Nuestra parte de muerte.
Nuestra parte de noche.
De noche, cierto.
Y luego está Stephen King, cuyos textos son de 600.
No, claramente hay novelas de terror, pero es un género que también, a comparación de otros géneros, creo, y me puedo estar equivocando, se adapta muy bien
texto breve.
Exactamente, al cuento.
Sí, tienes razón. Es decir, hay una tradición mucho más nutrida con el cuento de terror, pienso. Por ejemplo, en la literatura latinoamericana, los grandes escritores, por lo menos en Argentina y yo creo que en México, hicieron literatura de terror. Bioy Casares,
sí.
Elena Garro, Juan Rulfo.
Rulfo, yo
a
sí,
veces,
Rulfo,
a veces sí. Le lo meten, yo también lo meto en esa categoría, pero hay gente que se enoja un poco, porque el terror fue, e incluso en algunos espacios sigue siendo un poco el patito feo, un género menor que estaba enfocado solamente en entretener, como si eso fuera muy fácil, ¿no? Pero cuando tú revisas textos, los textos canónicos de terror o fantásticos, te das cuenta que siempre están hablando de otra cosa. Uh-huh. Y esa otra cosa es una gran verdad y es algo muy importante. Entonces tienes razón, hay una gran tradición de cuentos breves. Pienso que se debe a que hay grandes cuentistas en Latinoamérica y que la literatura fantástica siempre estuvo allí para hablarnos más sobre la realidad, sobre el imaginario latinoamericano y sobre ciertos intereses que tenían cada escritores, ¿no? Jorge Luis Borges es uno, aunque no tiene tantos textos de terror, pero sí tiene un par que podemos asociarlos y en donde él se permite hacer incluso homenajes en uno de ellos a Lovecraft, por ejemplo, ¿no?
Que lo amaba, que Borges.
Lo apreciaba mucho por esta creación de mitologías que hacía Lovecraft, ¿no? Cuando pensamos que Borges se hizo solo o es un autor que más bien construye su propio universo a partir de una búsqueda interior, todo el tiempo está citando autores, está haciendo guiños, y ese es uno de los...
Nos remitimos de nuevo a esta telaraña de la que hablábamos.
Exacto,
¿no?
Sí. Ese es uno de los referentes, ¿no?
Totalmente. Pues bueno, Roberto Abad, instarle a la audiencia a que vayan a buscar tu libro, por Umbral, favor. ¿En dónde lo pueden
lo
conseguir?
Lo pueden encontrar en el Foro Guam, que está en el pasillo G, al fondo, la verdad no me acuerdo el número, pero está al fondo, no hay pierde. Y también lo pueden buscar en la página de Libros Guam, yo les recomiendo que se metan.
Lo pueden comprar ahí en internet.
Lo pueden comprar en línea, o que me escriban también. Es un libro publicado en una universidad. Uh-huh. Y la forma de difusión de distribución de las universidades es diferente, ¿no?
Claro.
Entonces, el lector tiene que buscar, lo cual también me gusta, ¿no? Que hagan un poco ese esfuerzo por buscar el libro. Yo nada más les pediría que sean necios, ¿no? Por si no lo encuentran en primera mano. O que me contacten.
Que insistan.
Que me contacten y...
En tus redes.
En mis redes.
¿Dónde encuentran?
Pues estoy como Roberto Abad en todos lados.
Buenísimo.
Y también estoy muy en contacto, ¿no? Como que me gusta hablar con los lectores y creo que eso es muy positivo para mi obra, ¿no? Como que me ayuda mucho.
Perfecto. Y por último, presentación hoy a las 4:30.
4:30 hoy.
En el Foro One.
Foro One. Me acompaña Gaby Damián, que es una escritora de ciencia ficción mexicana muy buena.
Y vas a estar hoy también en un panel a las 6:00 p.m, Narrativas de la Ficción Especulativa.
Así es un panel que reúne varios y varias escritoras de ciencia ficción, de fantástico, también está Gaby Damián ahí, está Andrea Chapela, y vienen un par de escritores, uno de Colombia, y que es Hank T., no me acuerdo de su apellido, y una escritora española. Entonces va a estar muy chido, creo que vamos a hablar un poco de nuestras poéticas, de nuestros autores.
Buenísimo.
Y quizá nos dé tiempo para hablar sobre el futuro.
Perfecto, pues Roberto, te agradezco muchísimo estos minutos.
Muchas gracias, estuvo muy buena la charla.
Gracias Roberto. Vámonos con una rolita, esto que va a sonar se llama Suaves Son los Días, de Belafonte Sensacional y Julieta Venegas. Es el disco 9 de los 9 de 99, uno de los discos del año de La Estación.
Bomboro, quiña, quiña.
La esquina de Iñaki.
Iñaki Arriola, periodista y pues colaborador aquí en Ibero 99. Nos traes, Iñaki, el tema que está en la agenda de todos hoy. Los 10 candidatos elegidos por la Jucopo para fiscales de la República. Iñaki.
Hola, Rodrigo. Pues al parecer por pura faramaya, hoy la Junta de Coordinación Política del Senado, la Jucopo, definió la lista de los 10 candidatos para ocupar la Fiscalía General de la República. Esto después de que renunciara en circunstancias pues algo extrañas el ahora exfiscal Alejandro Gertz Manero. Y bueno, por supuesto, entre estos 10 nombres está el de la ahora exconsejera jurídica de la presidenta, Ernestina Godoy, que todo indica será la próxima fiscal general de la República. Aunque hay otro nombre que cuando menos llamó la atención en esta lista y es el de Hamlet García, quien fue diputado federal y es integrante de la Iglesia de la Luz del Mundo, que hay que recordar es esta organización religiosa que encabeza Joaquín Azón García, abusador sexual de menores confeso, que ahora está preso, Y pues ya sabemos que, por ejemplo, la elección judicial estuvo embarradísima de perfiles como en este caso el de Hamlet García, es decir, con vínculos a la Iglesia de la Luz del Mundo. Pero ahora al parecer será algo meramente anecdótico, porque de nuevo todo indica que Ernestina Godoy será la siguiente fiscal general de la República. Hoy mismo el Senado votará si esta lista avanza a la siguiente etapa, que básicamente consiste en que la presidenta, Claudia Sheinbaum, defina una última terna de candidatos y, bueno, las personas que estén en esta terna tendrán que comparecer ante el Senado, en donde entonces sí elegirán al próximo fiscal.
Muchas gracias, Iñaki Arriola. Totalmente de acuerdo. Creo que esta lista de semifinalistas, si le pudiéramos llamar así, para dirigir la Fiscalía General de la República, pues confirma lo que todos ya sabíamos, que este proceso pues es básicamente una simulación. Desde el primer día, desde la semana pasada, cuando anunció su renuncia, el fiscal Gertz Manero, quedó claro que el resultado de quién iba a ser la próxima fiscal, y digo la próxima fiscal, porque ya sabemos que va a ser Ernestina Godoy, que es la favorita de la presidenta Claudia Sheinbaum, y que este proceso pues no es nada más que una simulación, un trámite. El Senado va a revisar los expedientes de la terna que queda al final, como ya nos explicó Iñaki. Sí, va a escuchar las entrevistas ahí en el Senado, va a hablar de méritos profesionales, del currículum de los tres perfiles. Pero en los hechos no es una competencia abierta. Todos los que van a participar, todos los integrantes de esta lista de 10 personajes, saben que Ernestina Godoy va a ser la próxima fiscal general de la República, a menos de que un accidente mayúsculo ocurra, que bueno, no estamos exentos de eso tampoco. Pero tenemos que tener claro que es un mecanismo para darle apariencia institucional a algo que ya es una decisión tomada desde el poder ejecutivo. Y más allá de eso, más allá de que esto, como ya lo detallo, es nada más una simulación, también hay bastantes cosas graves en los 10 nombres que están en esa lista. Porque lo que me parece a mí personalmente verdaderamente alarmante es la presencia de Hamlet García Almaguer en esa lista de 10 personajes. Un hombre señalado públicamente por abuso sexual contra una menor. Lo voy a repetir. Uno de los 10 perfiles para ser titular de la Fiscalía General de la República tiene acusaciones de abuso sexual contra una menor. Eso debería ser inadmisible en cualquier democracia funcional. Un impresentable. Que alguien con ese historial sea considerado para encabezar la Fiscalía del país, el instituto que se encarga de procesar los delitos en este país, es una vergüenza institucional, es una señal de que pues el piso ético, el piso moral, esta renovación moral de la que cacarea tanto el partido en el poder, pues es una faramalla, se ha hundido, es una cortina de humo. Creo que el mensaje es claro, si una persona con acusaciones, tan graves puede llegar a ser semifinalista para ser fiscal general de la República, entonces el proceso no está diseñado para proteger a las víctimas, para fortalecer el Estado de Derecho, para avanzar una agenda de derechos, para garantizar la autonomía tampoco. Está diseñado para cumplir con el guión político del Poder Ejecutivo y para encubrir a supuestos violadores. Es de verdad de chiste y de un chiste muy, muy, muy malo. Estaremos viendo en las próximas semanas pues este proceso. Como ya dijo Iñaki, el día de hoy se espera que se elija la terna, los tres personajes que se enviarán al Poder Ejecutivo para que después el Senado... No, perdón, la terna la va a elegir el Poder Ejecutivo, la presidenta Claudia Sheinbaum elegirá esa terna y esas tres personas comparecerán en el Senado para que después elija, como ya lo dije, a Ernestina Godoy. Oigan, hasta acá tengo otros datos del día de hoy desde los pasillos de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Vamos a estar teniendo varios programas especiales desde aquí, desde la FIL Guadalajara. Miércoles, jueves, viernes, sábado también, Caterina, no. Miércoles, jueves y viernes a las 12 y a las 4 de la tarde para que no se pierdan estos programas especiales. Mañana no se pierdan este Tengo Otros Datos con nuestra querida Rox Aguilar. Yo me despido, no sin antes agradecerle a Sebastián Ermenger, a Camila Solís, a Lucy Panqueva, a Silvia Dicci, a Jonathan Zavala, a Sofía Galván, a Eric Quiroz en los controles, a todo el equipo de 99 y a ustedes por escucharnos. Esto fue Tengo Otros Datos. Mi nombre es Rodrigo Valvanera. Que tengan un excelente resto de semana.
Flores de Mol es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Anito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Escuchaste Tengo Otros Datos, Ibero 90.9.
Está horrible.